Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Versículo 2, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, en el verso 3, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, verso 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vamos entonces a estudiar estos primeros 6 versos. Una vez más, la temática es la misma del capítulo 8. El contexto usted conoce, lo hemos hablado, la generosidad que las iglesias, varias iglesias, están haciendo con las iglesias de Jerusalén. En las iglesias de Judea están pasando aflicciones, están pasando tiempos de pobreza, por la persecución, por cuestiones también de la naturaleza, y hay duras necesidades en la iglesia de Jerusalén. Entonces, varias iglesias en otros lugares, Galacia, los macedonios, las iglesias de Corinto, las iglesias de Acaya son las iglesias de Corinto, se reúnen guiados por los ministros, en este caso Pablo, sus colaboradores, para reunir ofrendas y donaciones para los hermanos que están pasando necesidad. Esa es la tónica que hemos estado tratando en este capítulo 8 y en este capítulo 9. Quiero empezar con esta pregunta, hermanos. ¿Cuán comprometidos debemos estar los creyentes de las iglesias del Señor para una labor de servicio que involucra dar con generosidad a otros hermanos que están fuera de nuestra iglesia local? A veces no pensamos en estas cosas porque afirmamos que, como es Dios quien sostiene a las iglesias, por lo tanto, cada iglesia que pase dificultades, Dios mismo la sostendrá. Dios mismo resolverá sus situaciones. Pero no es esto lo que hemos estado viendo en estos capítulos 8 y 9. En el capítulo 8 y en el capítulo 9 que estamos comenzando a estudiar de esta segunda carta a los Corintios. Pablo es, entendemos que es una carta personal del apóstol, pero Pablo tiene que tratar esta cuestión con ellos. Y aquí hay una necesidad apremiante que se muestra precisamente en la iglesia de Jerusalén, donde los santos están pasando dificultad por la persecución, por la pobreza en que se encontraban. Esta labor de servicio santo para ayudar a otros debe ser efectuada con diligencia y compromiso cristiano. El título de este mensaje es precisamente Comprometidos en toda generosidad. Comprometidos en toda generosidad. Una vez más, los primeros 2 versículos, hermanos, en cuanto a este servicio, dice el apóstol Pablo, para los creyentes, para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, dice el apóstol Pablo. Esta primera parte vamos nosotros a tratar precisamente de los santos comprometidos. Un servicio de los santos para otros santos. ¿Necesitaba el apóstol Pablo recordar el compromiso de los creyentes para otros creyentes? Es una pregunta que debemos considerar, porque todos los que somos salvos estamos, a la verdad, comprometidos con la responsabilidad cristiana de sostener a aquellos que están pasando necesidad. Cuando examinamos, hermanos, las marcas que debe acompañar la conversión de un creyente, la conversión verdadera de un creyente, y que nos muestra el modelo bíblico del registro de hechos, vamos a observar que junto con la convicción de pecado, el entendimiento de las Escrituras, la oración de los unos por los otros, existe una familiaridad en los discípulos de Cristo. Lo que le quiero decir en este punto es precisamente, ¿los santos estamos claros en nuestro compromiso con otros santos? Si nuestra profesión de fe ha sido muy evidente, ¿debemos tener presentes estas cosas? Lo que quiero también indicar es que, ¿por qué un creyente va a olvidar su compromiso de ayudar a otros creyentes? Si recibió de parte del Señor un nuevo nacimiento y hay evidencias de una nueva vida en Cristo y existe esa familiaridad en cuanto a los creyentes en la fe, ¿podemos dejar a un lado los compromisos que nos tenemos unos con otros? Y no quiero que solamente piensen en los compromisos que podemos tener unos a otros en la iglesia local. La situación que se nos presenta aquí en el capítulo 8 y el capítulo 9 es creyentes de otras iglesias que están pasando necesidad. La iglesia del principio es un claro ejemplo de esto cuando nos muestra ahí en el Hechos 2, versículos que conocemos, ¿no? 42 en adelante, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían las cosas en común y tenían y vendían incluso sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes en el templo, y partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, y tenían el favor de todo el pueblo. Yo sé que usted puede decirme, bueno, pastor, la verdad es más sencillo entenderlo en Hechos 2, porque es la iglesia del principio. Todavía no hay tantas denominaciones, es una sola iglesia, es el cuerpo de Cristo. Tal vez hoy no sea fácil hacer la misma comparación, pero cuando vamos a la Escritura encontramos que el Señor está tratando con una sola iglesia. A la final, la iglesia es su cuerpo y Él es cabeza de la iglesia. Pablo entonces, en estos primeros versículos, está dirigiendo sus palabras a salvos que están dando su servicio o diaconía a otros salvos. Un creyente que ha contemplado la misericordia de Dios a través de la salvación que ha recibido, escúcheme esto, no tendrá ningún problema en mostrar solicitud por sus hermanos en la fe. Santiago 2:14 precisamente nos dice una gran verdad, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras para con su hermano? ¿Puede la fe salvarle? Y ese contexto de Santiago es precisamente una fe muerta. Nuestra fe debe ser viva en Cristo, ¿no? Debe ser viva en el Señor. Ahora, Pablo está dirigiéndose entonces a los santos y les está haciendo referencia a su servicio. Porque son santos que están comprometidos. Y por eso Pablo dice, es por demás que yo les escriba de estas cosas. Es como decir, está sobreentendido. Está sobreentendido tu compromiso cristiano. Está sobreentendido el compromiso que tienes con otros creyentes. Pablo les dice, conozco vuestra buena voluntad en el versículo 2. Pablo conoce de ellos, conoce de su buena voluntad. Y esto es importante porque no solamente vemos santos comprometidos con otros santos, sino también líderes que conocen de la buena voluntad de la grey. Como ejemplo para la iglesia y para los pastores, los apacentadores de las iglesias de la grey de hoy, Pablo conoce muy bien de esta buena voluntad de los creyentes en Corinto. Por eso es que se expresa diciendo que en verdad no necesita escribirles acerca de este servicio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues Pablo, como su padre espiritual, sabe lo deseosos que están de ayudar a sus hermanos en Judea. En ese sentido, un pastor, un apacentador, un líder de una iglesia local debe conocer acerca de la solicitud de su rebaño local con respecto a esta gracia de dar. Si hay negligencia al respecto, entonces debe animar y exhortar por la palabra para que los santos no olviden sus compromisos. Ellos no se van a sentir aludidos porque se esté repitiendo ciertas cosas. A las finales, para provecho de nuestras almas, que cada vez y cuando se nos recuerde. Pablo les está recordando. Pablo les dice, no necesito hablarles de esto, pero en un sentido sí les está haciendo un recordatorio de su compromiso a ellos. A veces somos muy propensos nosotros a olvidar nuestros compromisos que hacemos ante el Señor, ante la iglesia local. Puede ser incluso ante otras iglesias, entendido el contexto que encontramos aquí de varias iglesias. Esto puede ser tal vez muy confrontativo para algunos que buscan la iglesia para ver qué les ofrece la iglesia, en vez tal vez de ellos poder decir cómo ofrezco mi servicio a otros. Es una manera incorrecta muchas veces de pensar, porque si entendemos, hermanos, que estamos hablando de santos, que ofrecen su servicio a santos, ¿cómo podemos entonces entender que un santo está esperando que le rindan servicio? No, aquel que ha nacido de nuevo tiene un servicio inherente en su corazón para ofrecer a otros. Pero a veces es confrontativo porque la gente siempre está esperando que sea servida, que le sirvan y no ellos servir. Aún así, el punto aquí es que el liderazgo de las iglesias locales debe enseñar a los santos los principios bíblicos en cuanto al dar con liberalidad y solicitud. Esa palabra liberalidad es generosidad. Dar con generosidad, dar con solicitud, estar dispuestos a esto. Entonces, esto debe ser enseñado. Una iglesia debe ser enseñada a ser pronta en su dar con liberalidad, para hacerlo con solicitud, no con tacañería, no con intereses personales, como el apóstol va a tocar más adelante este punto. Es importante entonces, santos que ayudan a otros santos, y detrás de esos hermanos vemos la figura del liderazgo preparando a los hermanos de las iglesias locales. Es una responsabilidad eso, hermanos. A veces las iglesias no han entendido las cosas del dar, no han entendido los principios bíblicos del dar, y tienen que ser enseñados definitivamente. Pero también Pablo no olvida algo más que quiere mencionar a los corintios. Este buen ejemplo de ellos había estimulado a otros también para dar. Mire, una vez más, vea el versículo conmigo, ahí dice el verso 2, pues conozco vuestra buena voluntad. Pablo dice, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, ahí estaban los corintios, no en Acaya, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, vuestra diligencia, vuestra responsabilidad ha estimulado a la mayoría. Es importante esto, hermanos, que podamos comprender cómo el buen ejemplo puede estimular, puede animar a otros también. Pablo no olvida mencionar esto a los corintios. Su entusiasmo fomentó que otros comenzaran a dar. Es interesante, Pablo los anima, Pablo los exhorta, les hace su recuerdo de sus compromisos, pero también reconoce sus fortalezas y decirle, hermanos, qué bueno que ustedes prepararon esto. Miren, hace un año que ustedes empezaron con esta labor de poder reunir fondos, colaboraciones, ofrendas para los hermanos en Jerusalén. Hace un año que ustedes empezaron, otros hermanos vieron eso y se animaron también. Y ese ánimo llegó hasta los hermanos de las iglesias de Macedonia, que eran hermanos de iglesias de escasos recursos, no eran como las iglesias de Acaya, que eran de mejores recursos. Pero aún así, en su pobreza, tal vez en su falta de recursos, ellos se habían animado con el ejemplo de los corintios. Pablo reconoce eso en los corintios. Los macedonios oyeron de los corintios y se animaron. Y ellos se animaron y vieron que los corintios estaban preparados ya más de un año. Fueron estimulados por este buen ejemplo y se contagiaron de esta actitud dadivosa cristiana y decidieron darse a ello de todo corazón. Estas son las buenas cosas que imitamos en Cristo. No debemos, hermanos, no debemos imitar la negligencia, la pereza, la impuntualidad, la holgazanería, la apatía espiritual. Estas son las buenas cosas. Los corintios no eran perfectos. Fueron exhortados, fueron corregidos. Ellos permitieron la exhortación. Ellos recibieron con solicitud la exhortación del apóstol Pablo. A pesar, hermanos, de los falsos maestros que estaban ahí metidos ahí y siempre cuestionando al apóstol Pablo. A pesar de todo eso, hermanos, los corintios fueron una iglesia que aceptó esa corrección, permitió la corrección. Y esas son las cosas que tenemos que imitar. Ellos dieron un buen ejemplo a los demás. Esas son las cosas que debemos tomar en cuenta. No imitemos las cosas, las flaquezas. No imitemos la negligencia, la apatía. Por el contrario, tomemos el buen ejemplo de los que lideran el cuerpo de Cristo. Localmente los pastores y maestros dan un ejemplo de servicio y amor por su carácter probado y cualificado, llevando a otros a ser estimulados al amor y las buenas obras. Si pensamos en una iglesia local, los creyentes de una iglesia local, de una iglesia sana, ¿a quién van a imitar? Bueno, a los líderes de las iglesias, a los ancianos, a los pastores. ¿Por qué no también a los maestros que enseñan la palabra? Por eso, el llamado que hace también Hebreos 10, 24, 25, considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y las buenas obras, para animarnos a las buenas obras. Y la cita que a veces uno no quiere escucharnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, a veces la gente piensa que el dejarse de congregar es perder los privilegios de membresía, es perder los privilegios de creyente. Hermanos, no, lo que están perdiendo es precisamente el estar juntos y estimularse juntos, mutuamente, unos a otros. Juntos nos animamos, nos estimulamos al amor y las buenas obras. Por eso no tenemos que dejar de congregarnos, sino antes exhortarnos. Y dice esta cita de Hebreos 10, 24, 25, y tanto más dice, cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Ah? Esto es interesante. A medida que aquel día se acerca, el día en que nuestro Señor venga por segunda vez, los tiempos serán difíciles. Y el ánimo, hermanos, va a ser algo que salga de los creyentes verdaderos, unos a otros. A nadie tendrá que decírsele que hagan las cosas a la fuerza. No. A medida que el Señor venga, los tiempos se pondrán difíciles. Y el estar juntos va a ser una fortaleza para todos nosotros. Estar juntos, ayudarnos. Tiempos difíciles tendrá la iglesia antes de la venida del Señor. Dejando todo orgullo y altivez, debemos humildemente permitir la exhortación que otros con mayor madurez puedan hacer de nuestro carácter, para que cada vez sea más santo para Dios. Pensando de manera individual, pero también pensando de manera colectiva. Es lo que pasó en Corinto. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia de los corintios hubiera menospreciado las palabras del apóstol? ¿Qué hubiera pasado si Pablo les dice en la primera carta del capítulo 5, hermanos, saquen ese perverso que hay entre ustedes? Y ellos hubieran dicho, no, eso es no tener amor. No lo vamos a sacar. ¿Pero qué hicieron ellos? Hicieron la disciplina. Pero vemos el propósito de Dios luego en la segunda carta a los corintios, el capítulo 2, cómo ese hombre es restaurado. Es una iglesia que a pesar de sus dificultades, escuchó, mis hermanos. Por eso debemos dejarnos de todo orgullo, individual y colectivamente, dejarnos de toda altivez, para permitir que otros con mayor madurez nos guíen en cuanto al carácter santo que debemos mostrar para Dios. Las palabras de Filipenses 2, 3 y 4 son claras cuando Pablo dice, hermanos, no hagáis nada por contienda. No hagáis nada por pelea, por vanidad personal, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a tu hermano, a los demás, como superior a ti mismo. No mirando cada uno de ustedes por lo suyo propio, solamente lo suyo propio, no, sino mirando también por las cosas de los demás. El compromiso de los santos habla mucho de su carácter santo. Una iglesia local comprometida habla bien de su profesión de fe y su madurez colectivamente en el Señor. ¿Cuánto más entonces cuando ese compromiso es responsable en la generosidad? Ese es el punto, hermanos, versículo 3 en adelante, porque somos santos comprometidos para toda generosidad responsable. Verso 3 dice el apóstol, pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en vuestra parte. Usted sabe el contexto, puede escuchar el mensaje anterior. Las iglesias escogieron hermanos para enviarlos, mensajeros, que estén junto con el apóstol para poder entregar estas ofrendas, estos donativos y llevarlos a Jerusalén. Pablo entonces le dice, en versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. El versículo 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos para que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Pablo dice, tuve por necesario enviar primero hermanos a vosotros para que preparasen su generosidad. No sea que cuando toque el momento de recoger las ofrendas, a ustedes los hallen desprevenidos. Esto me habla de una eficiente administración. Yo sé que el hermano Falqués ya tocó ese punto, pero se reitera en este capítulo 9. Una eficiente administración que debe rechazar la informalidad y la improvisación. El tener santos comprometidos bajo un liderazgo responsable de oficiales y que estimula a otros a través del ejemplo de dar generosamente, puede perderse cuando una mala administración de las ofrendas desestima la obra de Dios y destruye la voluntad del pueblo de Dios para dar con liberalidad. Tal vez eso es algo que vivimos hoy. ¿Quién quiere trabajar junto con otras iglesias? Si a lo mejor lo primero que van a desconfiar es precisamente de las ofrendas o las colectas que se hacen públicamente para alguna necesidad. Por todo eso, se nos ordena imitar muy de cerca el ejemplo de Pablo, quien se aseguró de que las iglesias que ofrendaron escogieran mensajeros de confianza para viajar con él y así compartir la supervisión de los fondos, evitando así que caiga en la censura de todos, de los demás, ¿no? Pablo tenía algunos opositores, entonces buscaban el momento necesario y puede ser el momento propicio precisamente el asunto de la administración de estas ofrendas que iban a Jerusalén. Los siervos del Señor deben estar por encima de toda sospecha y de toda calumnia. Ahora, toda esta diligencia para una eficiente mayordomía, una eficiente administración, estoy hablando claro, toda diligencia para una eficiente administración que involucra a otras iglesias incluso, hace que el apóstol Pablo también haga un recordatorio constante y puntual para que los corintios no olviden sus compromisos con los demás. Es interesante que ellos empezaron esto hace un año. Los macedonios habían visto ese ejemplo y se animaron, pero los corintios lo habían olvidado. Y Pablo tiene que estarles diciendo, hermanos, no se olviden. No tenemos la... En ese tiempo no había la facilidad que tenemos nosotros, ¿no? Entonces viajar de un lado para otro llevaba a veces días, meses, semanas. Llega el momento de recoger esas donaciones, esas colectas, y Pablo les dice, no se olviden, no sea que vayamos y que los haya desprevenidos, desorganizados. Por eso les envía hermanos para recordarles su servicio y estar seguros de su solicitud para dar el dinero, la colecta reunida. Ahora, esto no es que Pablo esté dudando de los hermanos, sino que lo que quería hacer Pablo es asegurarles que la colecta estuviese preparada para el tiempo en que Pablo llegase donde ellos, evitando así toda improvisación. Gálatas, macedonios, corintios, habían obrado con solicitud para ayudar a las iglesias en Judea. Si las cosas no se hacen bien, esto hubiera sido vergonzoso. No sería un ejemplo para nosotros hoy. Imagínense. Si hubiéramos visto aquí desorden, desorganización, falta de diligencia y los líderes encima no poniendo nada claro, ¿qué ejemplo hubiera sido para nosotros esto hoy? Pero nuestro Señor es soberano. Nuestro Señor tiene el control de todo por su providencia y Él nos deja este ejemplo para nosotros. Es verdad, hermanos, no habíamos considerado tal vez, miren, este capítulo 8 y 9, donde no está involucrada solamente una iglesia local. Están involucradas varias iglesias locales, Jerusalén, macedonios, acayos, los corintios, los gálatas. Entonces, para nosotros es un ejemplo de diligencia, de preparación, que debemos considerar. Alguien puede decir, pero pastor, ahorita no pensemos en esas cosas, ¿no? ¿Quién sabe, hermanos? Dios puede hacer las cosas de una manera que nosotros no esperamos. Y así como en algún momento nos llevó una pandemia de un momento a otro, Dios puede hacer cosas parecidas. No sabemos, hermanos. No piense que el pastor está siendo negativo, ¿no? Pero hay que ser real. El Señor es nuestro Dios y Él hace las cosas como Él quiere. Él puede ponernos y puede llevar en práctica a las iglesias locales a tomar en cuenta estas palabras. Por esto es que cada iglesia debe tomar un ejemplo de administración eficiente, como la encontramos en estos versículos. Que rechace toda improvisación, informalidad y negligencia. Por esto, con mucha sutileza, pero con suficiente firmeza, Pablo expone en el versículo 5 estas palabras. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de tacañería, dice unas versiones. En otras versiones dice, no como exigencia. Es que es verdad, mis hermanos, ¿no? Si había un compromiso, piensen esto, si había un compromiso, ellos tenían que responder al compromiso. Y Pablo les recuerda. Mire, tal vez el ejemplo, al abarcar otras iglesias, no puede ser tan vívido. Pero si pensamos nosotros en la iglesia local, si pensamos en las iglesias locales y consideramos que dentro de las iglesias locales el liderazgo oficial se comparte entre los ancianos para la palabra y los diáconos para el ministerio de lo que son las obras. Si hay que reunir fondos, si hay que ser diligentes, hermanos, Dios tiene los procesos. Dios tiene la forma en que deben hacerse. Dios establece precisamente oficiales para poner orden en las iglesias locales. Y Dios establece y Dios levanta hermanos precisamente con ese llamado. Si pensamos en Hechos 6, por ejemplo, si pensamos en Hechos 6, ¿el problema cuál era? Había un gran problema. Había murmuración entre las viudas de los judíos, de los hebreos y las viudas de los griegos. Era un problema evidente para los apóstoles. Era una iglesia grande. ¿Qué tiene que hacerse, hermanos? Tiene que escogerse a 7 varones. Los requisitos están ahí. Llenos del Espíritu Santo, hermanos de buen nombre, hermanos de buen testimonio. Se escogen a estos hermanos. Se los reconoce públicamente en la iglesia de Jerusalén. Pero póngase a pensar en esto. Estos hermanos entran a abordar el problema. Ellos comienzan ahora a decir, bueno, vamos a poner orden en esta cuestión de la repartición. ¿Qué está pasando aquí? Y se reparten el trabajo. Pero usted se imagina qué hubiera pasado si la iglesia les hubiera dicho, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y quién los puso a ustedes? ¿Por qué les tengo que dar cuentas a ustedes? ¿Por qué tengo que ustedes rendirles cuentas? ¿Quiénes son ustedes? El buen orden siempre debe estar claro. Si Dios pone oficiales en las iglesias, si pone a ancianos y a pastores para ministrar la palabra y pone a diáconos para que se encarguen de los asuntos de las mesas de los pobres, de las mesas de los necesitados, la iglesia debe reconocer ese liderazgo. ¿Usted se imagina a los diáconos llamando hoy por teléfono y la gente no haciéndoles caso? Cuando debe haber solicitud. En un sentido, una iglesia que ha alcanzado madurez en estas cosas va a comprender entonces cuando la necesidad va más allá de la puerta de la iglesia. Va fuera de la iglesia. Buen orden adentro, buen orden afuera. Por eso Pablo los exhorta a ellos. Ellos entienden la exhortación. Hermanos, no se olviden. No se olviden, hermanos. Hace un año ustedes empezaron. Han sido buen ejemplo para otros. No se olviden. Pasaremos por ahí para que tengan todo listo. Estoy de una manera parafraseando las palabras del apóstol. Las cosas que se hacen para cumplir una exigencia no representarían una ofrenda agradable a Dios. Si los hermanos hubieran respondido, ya viene el apóstol Pablo. ¿Qué hacemos? Vamos a darle cualquier cosa para quedar bien. Eso no era una muestra de generosidad. Eso hubiera sido una muestra de tacañería. Eso hubiera sido una muestra de exigencia. No se hacen las cosas así para el Señor. Las cosas que se hacen para cumplir una exigencia, es la palabra, no deben representar, hermanos, algo pesado y cargoso, sino que debe ser una ofrenda agradable para Dios. Si esto no se considera, pronto se pierde la generosidad y se cae en algo rutinario, superficial, vacío, que ya no sería un elogio de alabanza y gratitud. Tal vez nos pueda ayudar mucho, tal vez las palabras del profeta Malaquías. Es importante, hermanos, ahí como en Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8, y voy a leerlo en la versión NTV, el Señor tiene que tocar esto en ellos. Tal vez no es el mismo ejemplo, pero hay un principio aquí. Dice ahí, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, Un hijo honra a su padre. Un sirviente respeta a su señor. Si yo soy padre y soy señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Dice Jehová. Ustedes han tratado mi nombre con desprecio, les dice Jehová en Malaquías. No obstante, ustedes preguntan, ¿y de qué manera hemos tratado con desprecio tu nombre? Y el Señor les dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo hemos contaminado los sacrificios? Y el Señor les responde, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados, enfermos, cojos? Intenten dar este tipo de regalos a sus gobernantes para ver si ellos se los aceptan con gusto, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren, hermanos, ustedes conocen que la ofrenda es un acto de adoración. Cada vez que podemos nosotros levantar una ofrenda localmente, y si el Señor nos permite hacerlo de una manera colectiva, fuera de la iglesia local, es un acto de adoración, especialmente si la iglesia está trabajando en evangelismo. Piensen eso. Piensen eso. Y si se van a reunir ofrendas, no debemos olvidar estos principios. Cuidado, se va a convertir en un fastidio. Cuidado, se va a convertir en algo vacío, rutinario, superficial. No, hermanos. Esto es un acto de adoración también. Y es una de las cosas en las cuales Dios exhorta duramente a los judíos ahí en Malaquías. Ustedes me traen su animal, pero me traen el cojo, el enfermo, el sucio. A ver, llévenselo a su gobernante, a ver si se los va a aceptar. Yo soy Jehová, y mi nombre es grande en sobre toda la tierra, parafraseando las palabras de Malaquías. Amados hermanos, finalmente hay un principio bíblico en el entendimiento de estos versículos. Finalmente, el versículo 6 nos habla de eso. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es necesario que Pablo les haga recordar también este principio que se le llama el principio de la cosecha. Dice el siguiente comentario: es un hecho bien conocido en la agricultura que es necesaria una generosa siembra de semillas si ha de haber una cosecha generosa. Quizás el agricultor esté listo para echar la semilla en el campo. Sembrará con liberalidad o tomará algo del grano para usarlo como alimento durante los meses venideros. El pensamiento aquí es que si lo siembra generosamente, también segará fuera de toda proporción lo que siembra. Piensen en esto, ¿no? Yo sé que mis hermanos en Pedro Carbo que me están escuchando van a entender eso, ¿no? Si ustedes van a cosechar algo, la cosecha no aparece así nomás de buenas a primeras. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber, hermanos, buena semilla, buen terreno, buena riega. Tiene que haber abonos, tiene que haber cuidado, tiene que haber observación, tiene que haber supervisión de eso. Muchas cosas. Todo eso asegura que, ¿qué es lo que asegura eso? Una buena cosecha. Es decir, el que siembra generosamente, considerando todas estas cosas, va a cosechar generosamente. Pero aquel que es negligente y siembra escasamente, posiblemente, ¿qué es lo que hará? Cosechar escasamente. Este principio de la cosecha que Pablo cree necesario hacerles recordar a los hermanos, no solo se extiende en el ámbito de una cosecha real, sino también en la eficiencia, en la diligencia para sembrar. Lo que se siembra ahora con diligencia se recogerá después con diligencia. El beneficio de la cosecha generosa, o de este principio de la cosecha que tenemos aquí, la ley de la cosecha también, como le llaman, no es una respuesta mágica. Cuidado con pensar eso, ¿no? Porque yo sé que este versículo es predilecto para tomarlo y tergiversarlo, distorsionarlo. El beneficio de la cosecha generosa no es una respuesta mágica para tener un beneficio personal ambicioso. Y digo esto, hermanos, por la forma como este versículo ha sido usado para promover la riqueza personal, distorsionando la enseñanza de sembrar generosamente. Pablo trae este principio aquí para sustentar la buena administración de las ofrendas, de las donaciones recogidas en varias iglesias que tenían un fin en común: ayudar a los hermanos necesitados. Así que si usted ha escuchado esto en un evangelio de prosperidad, sáquelo de ahí. No tiene nada que hacer con ese contexto. El contexto es este. Finalmente, hermanos, Pablo ha llevado su exhortación a la iglesia, a los corintios, en este servicio a los santos. Les ha recordado su compromiso como creyentes ante una gran necesidad de otros hermanos, incluso fuera de la iglesia local, como es el ejemplo que vemos aquí. Y también les ha dirigido para que este servicio de ayuda sea efectuado con generosidad, con diligencia, no con improvisación. No podemos dejar de pensar que estas cosas no podrían pasar en nosotros. Quiero ponerlo a pensar en eso. No podemos nosotros dejar de pensar que estas cosas no puedan pasar entre nosotros, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero si llegan a suceder, debemos considerar la Escritura para que nuestro obrar sea conforme a la voluntad y la gracia de Dios. Finalmente, no olvidemos que el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Y aunque las iglesias locales puedan ser algo diferentes, pertenecen al mismo cuerpo de Cristo. Y Cristo es su cabeza. Amén. Los principios son claros para nosotros y aplicables, hermanos, no solamente localmente, sino también para otras iglesias que el Señor en algún momento nos podrá permitir ayudar. Eso es todo el mensaje, hermanos. Estas son cosas que el apóstol Pablo es necesario tocar y que va a extender también en los restos de los versículos del capítulo 9. Vamos a orar.